Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. ¡Comenzamos!
Hola, pues nuevamente aquí en este podcast de Dinero y Felicidad, y pues con un invitado de primera, como siempre buscamos tenerlo, y en esta ocasión pues tenemos a Alejandro Molina, quien es licenciado en psicología y maestro en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Tiene una amplia experiencia en temas de innovación, desarrollo organizacional, ha impartido talleres y conferencias en 17 países, y desde 1995 es socio fundador de Revitalización Organizacional. Y bueno, en particular vamos a platicar sobre su más reciente libro, que es Factor Conexión, cómo fortalecer el compromiso de abandonar el liderazgo autoritario, con el sello de Editorial Lead. Pues Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación.
Alberto, un gusto. Hace tiempo que te sigo y aprecio mucho lo práctico y bien orientado de tus podcasts.
Gracias, Alejandro. Oye, pues mira, ¿qué te parece si abrimos con una duda? Yo tuve la oportunidad de leer el libro, creo que es un excelente libro, te felicito. Creo que es un libro, en particular para mí me pareció un libro que hay que leer, pero también hay que releer, porque es muy esquemático y es muy práctico, entonces pues hay que estarlo de alguna manera revisando, ¿no? Y bueno, algo de lo que tú planteas en el arranque del libro es que hay que cambiar hacia nuevos paradigmas en las organizaciones. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Cuáles son, vamos a decir, los viejos paradigmas? ¿Y por qué cambiar a los nuevos paradigmas, Alejandro?
Claro que sí. Pues mira, los viejos paradigmas, que no son ni buenos ni malos, simplemente así fuimos educados, estaban centrados en el poder y en la autoridad. De ahí venimos. Si te educó la iglesia o el Estado y tienes más de 40 años, te educaron en el poder. No hay ninguna duda que todos podemos recordar y decir, pues sí, era, se decía y obedecía, ¿no? Y no es que las nuevas generaciones no solo han cambiado, sino que cuando tú usas el paradigma del poder, vas a obtener el mínimo. Si tú quieres obtener lo mejor de la gente, tienes que hacerlo vía conexión. Quien me diga, yo hice mi empresa así, con el poder, sí la hiciste. Pero hoy en día, ¿cuál es el diferenciador en las empresas? La velocidad del cambio, la innovación, el valor agregado, la pasión por el cliente, la agilidad. Vía poder, es imposible lograr que la gente dé lo mejor de sí y obtengas ese nivel de desempeño. Entonces, es una condición de un paradigma que pues, es imposible rebatirlo ya, ¿no? El que me diga, no, pues yo no quiero eso, yo voy a poder, voy a lograr que la gente innove. Imposible. Entonces, el cambio de paradigma está en cómo aprender nuevas habilidades para mantener la conexión con la gente y, cerrando con lo que ya empecé, obtener lo mejor de tu equipo de trabajo.
Oye, me parece súper relevante esto que comentas, digo, y quiero ponerlo así como acotarlo, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas familiares, y si hay algo que predomina en la empresa familiar es el tema del poder, ¿no? Porque hay un tema ahí generacional y todo eso. Este es un cambio de paradigma que se hace fácil decirlo, pero no creo que sea tan fácil hacerlo, ¿no? Digo, tú eres el experto, tú dime, porque sí ha de ser complicado.
Mira, yo no lo voy a definir como difícil, porque no lo es, pero sí tiene, hay que dedicarse. Te voy a dar un solo ejemplo para que veas, para que todos los que te escuchan, los que nos escuchan, se den cuenta de lo que estoy hablando. Es como, en el libro van a encontrar 12 patrones de poder, que no los saqué de ninguna publicación, han salido de los talleres y de las vivencias de la gente, y van a usar solo uno o dos, para que la gente se apasione por decir qué patrones de poder tengo, porque tal vez digan, yo no tengo patrones de poder. Los patrones de poder es la forma en que yo influyo en los demás para que hagan las cosas. Y bueno, cuando todo sale bien y es a la buena, es muy fácil. Pero cuando no sale bien, ¿qué patrón tengo yo para corregir, para pedir, para solicitar que algo pase? ¿De qué manera lo puedo hacer? Y la manera en que lo demuestro es una de las más sencillas, es la amenaza extrema. Todos sabemos que cuando no salen las cosas, puedo amenazar. Yo le digo a todos los que nos escuchan, retiren de su repertorio de influencia la amenaza extrema. Y rápidamente te doy el ejemplo de las tres dimensiones. En la dimensión de pareja, bueno, lo peor que podemos hacer es, no me puedo comunicar con mi pareja, no me pongo de acuerdo, no llegamos a algo, y un día llegas y le dices, si te gusta, corazón, Y si no me largo, nunca lo hagan, porque ese día te van a decir, mi rey,
Órale.
ya estás patitas, ¿no? Dímelo tú, ¿verdad? Fuera, ya estás, te vas de la casa, el problema ya es el doble de grande. En el caso de de los hijos, pues a nosotros, ¿qué nos decían Alberto y a muchos de nuestros contemporáneos? Esta es mi casa, yo la pagué, son mis reglas, si te gusta bien y si no, también. ¿Y qué hacíamos? Tú dímelo, no tengo yo que contestar, ¿qué hacíamos? Aguantábamos, vara, ¿no? Hasta bajas la cabeza. Así era. Pero hoy póntele un millennial, un centennial, y ponte así de que yo mando, o sea, es mi casa y demás. ¿Cuál va a ser la respuesta del millennial? Primero te va a decir, déjame, me quito los audífonos que no te escuché, ¿no? Y luego te dice, por favor, papá, mira, yo no te pedí nacer en primer lugar. En segundo lugar, esto puede proceder a una demanda. Y en tercer lugar, si no te gustan las cosas, salte tú. Inmediatamente, si tú sigues, se mete a redes sociales, alguien que me apoye, me están corriendo, no, hombre, 20 invitaciones, vente para acá, yo te apoyo. No funciona la amenaza extrema. Vas a perder a tus hijos en ese tenor. Y en la empresa, de repente vemos un gerente y un director que va a un grupo y le dice al de bajo desempeño, mira, como tú, tengo 10, que por la mitad de lo que ganas haría tu chamba. Sí que aplícate, mi rey. Regresa a la junta y le dicen, ¿qué estabas haciendo? Motivando al personal. ¿Qué digo? Motivando al personal. ¿Qué genera? Genera gente resentida, fíjate, el poder genera gente resentida. Y la gente resentida en las organizaciones, ¿qué hace? Esa es las que desperdicia el recurso, maltrata al cliente, raya el baño, se roban las cosas. Es la gente resentida, sabotean las cosas, las dejan morir. Entonces, por eso ese paradigma que parece muy, que tú dices, será difícil cambiar. No, el patrón a cambiar y pa será parte medular del libro y de lo que conversaremos. Es pasar del poder a la colaboración a través de la creación del contrato psicológico. Y el contrato psicológico es esa relación en donde yo quiero que tú tengas éxito y tú quieres que yo tenga éxito y yo quiero que te vaya bien y tú quieres que me vaya bien. Dicho en términos futboleros, a veces me hablan los equipos de primera división y ya no me encanta ir porque es complicado, pero voy porque me hablan y me dicen, Alex, se rompió el vestido. ¿Qué es que se rompió el vestido? Se rompió el contrato psicológico. Ya los jugadores no creen en el técnico, ni el técnico en los jugadores, y ya el dueño, muy osadamente, ya bajó a gritarles a todos, pensando que eso sirve de algo, ¿no? Entonces, bueno, el camino será el contrato psicológico, estimado Alberto.
Oye, de hecho, bueno, tienes una amplia experiencia en el tema deportivo, ¿no? En términos organizacionales deportivo. Y es una de las analogías que se usa más en el tema de las empresas, ¿no? Que somos como un
Correcto.
equipo y todo eso, ¿no?
Sí.
Yo creo que de alguna manera es parte de lo que se busca con este tema de buscar esa conexión. Y hablas de cuatro niveles de conexión, ¿verdad? ¿Cuáles serían
Así es.
esos cuatro niveles?
Así es, mira, los niveles de conexión que yo propongo es, el primero es ubicar a la gente y es invitar a la gente a que ubique dónde están todos los que están en tu entorno. Y a veces damos por hecho que la gente está ubicándose. Y voy a empresas de 80, 100 personas en donde no todo el mundo ubica quién es quién y quién me da lo que tiene que dar. Es el nivel más básico, ubicar a tus vecinos, por Dios. No, yo les digo a los millennials retándolos en esto que si te habla el de Amazon, aquí tengo su paquete, ¿a quién se lo dejo? Y tú dices, ¿cómo que a quién? Pues no conozco a nadie. Pues no tienes ni el mínimo de ubicar a la gente. El segundo le llamo el vínculo, y el vínculo es crear una relación básica interpersonal, de saber qué le gusta al otro, qué es lo que quiere. Todo el mundo que está en ventas domina el vínculo, que es esta relación básica de persona a persona. Y cuando no tienes el vínculo, en las organizaciones me dicen, bueno, ¿yo por qué necesito el vínculo si yo no vengo a ser amigos? No, pero vienes a crear colaboración. Entonces, el vínculo es ese nivel. El tercero llamaría la atención de todos. Este es el subrayo, ese es el contrato psicológico. Y el contrato psicológico, ya lo dije, es cuando tienes a la gente contigo. ¿Cómo se hace el contrato psicológico? Brevemente, yo, para que no se les olvide, es tomarte un café con él. Piensa ahorita, ¿con cuánta gente me tengo que tomar un café para decirle qué esperas de mí, qué espero de ti, cómo alineamos las expectativas, cuáles son las reglas del juego y cómo le vamos a hacer para lograr el objetivo mutuo? Y hay un cuarto nivel, ya regresaremos a contrato psicológico, que bueno, ese en las organizaciones no digo hay que tener la fuerza, pero sí en tu vida, y es la incondicionalidad. Y la incondicionalidad, Alberto, es cuando tienes un problema, y espero que no te alcancen los dedos de la mano para decir yo tengo gente incondicional, que ahorita le hablo por teléfono y me dicen, Alberto, cuando quieras, donde quieras, a la hora que quieras, lo que necesites. ¿Cómo se crea la incondicionalidad? Solo hay un camino, siendo yo incondicional tuyo. ¿Y cómo puedo ser incondicional tuyo si no tengo el contrato, si no tengo el vínculo? Pues ni me entero. Pero cuando tú tienes la oportunidad de marcar a alguien cuando necesita algo y estás ahí. No, hombre, haces un amigo para toda la vida, un colaborador para toda la vida. Y cuando las cosas van mal, la gente te critica, si eres un director, un gerente, un líder, y el incondicional dice, mira, sí tiene mal carácter, a veces llega medio mal, le falta liderazgo, pero tiene un gran corazón y lo que él necesite, yo voy a estar ahí. Eso crea la incondicionalidad, ¿no? Pero bueno, basta concentrarnos en ese reto del contrato psicológico y lo repetiré varias veces. ¿Quieres obtener lo mejor de la gente? Vía conexión, vía contrato psicológico.
Me llama mucho la atención en este tema de contrato psicológico porque creo que todos tenemos o entendemos ese concepto por lo que tú comentas ahorita, ese gran colaborador, ese gran jefe, ese gran amigo, que de alguna manera se ha hecho de alguna manera una conexión muy especial y compromiso y todo esto, ¿no? Pero lo que me llama mucho la atención en el libro es que hablas de hacerlo explícito.
Correcto.
De hacerlo explícito y inclusive digo, así lo entendí yo, corrígeme, por favor, hasta de formalizarlo un poco, aunque
Es
no sea por
correcto.
escrito a lo mejor, o tal vez sí, pero platícame eso, porque yo creo que eso es algo muy, muy interesante, porque eso lleva a la
Sí.
organización a trabajar muy específicamente en ese camino.
Mira, me atreví a proponer un nombre al contrato psicológico para hacerlo accesible a las organizaciones. Yo le llamo un acuerdo de colaboración. Y bueno, yo hice una tesis doctoral en los acuerdos de colaboración en equipos ejecutivos en México. Y lo que muestra la investigación es que todo el que lo hace mejora radicalmente. ¿Qué es hacer un acuerdo de colaboración explícito, un contrato psicológico? ¿Y cómo lo hago? Y cualquiera lo puede hacer, pero bueno, es mi área de especialidad. Es juntar un equipo, entrenarlo, elevarle la conciencia que entienda de patrones y de contrato, dividirlo y decirle qué nos duele hoy como equipo. ¿Y qué tendríamos que acordar entre nosotros para elevar el nivel de madurez y el nivel de desempeño de este equipo? Cuando tú le das, empoderas al equipo a que tome en sus manos el decir qué necesitamos en materia de qué, de comunicación, de manejo de juntas, de hacer escalamientos limpios, no se vale ir con el director y saltarnos, primero nos ponemos de acuerdo en temas de asertividad, en temas de nuestros equipos, en temas de confiar en el profesionalismo de unos y de otros. Pueden salir temas hasta de ego, ¿no? De no desacreditarnos entre nosotros. Y cuando la gente entra ahí, ¿qué pasa? Que llegan a acuerdos de 7, 8 puntos, de decir, esto queremos ser alineados con la visión, que lo que hace el tener un acuerdo de colaboración, te lo voy a decir así técnicamente, es erradica disfunciones que de otro modo ahí seguirían. Si alguien me dice, no, hombre, aquí nosotros seguimos adelante, no nos paramos para eso. Bueno, tengo esta frase que dice, el que no gestiona la conexión, aprende a vivir con sus disfunciones. Y entonces tienen un equipo que es desgastante, bueno, yo no le hablo a tal área, pero yo le hablo a su gente, fulano no me reporta, pero su secretaria me atiende bien, zutano no me pela, pero yo le paso por encima porque yo con el jefe estoy a todo dar. Y así trabajan. ¿Y eso qué te genera la disfunción? Cansancio, desánimo, lentitud y bajo desempeño, ¿no? Y hay organizaciones que vía poder y vía este desgaste lo logran, pero cada año están más cansados y cada año están más agotados y cada año dicen, y yo quiero seguir en este equipo. Entonces, pues realmente la vía es hacer explícito, excelente tu aportación, Alberto, de que tenemos que ir a esa parte de hablar de la gestión del contrato y espero que esto le aporte valor a todos los que nos escuchan.
Claro, oye, ¿y cuál es la posición del líder? Porque con toda tu experiencia, me imagino yo que el primero que hay que convencer de todo esto es al líder, ¿verdad? Para que,
Correcto.
inclusive con cierto grado de humildad, ¿no? Para que pueda aceptar lo que se
Totalmente.
llama sabiduría del equipo, sabiduría del grupo, ¿no?
Mira, hace 30 años que empecé en esto, los primeros 5 años había que picar piedra y era difícil convencerlos. Pero hoy en día, con las redes sociales de información y tanta evidencia, ya quedan pocos líderes de poder así extremo que digan, a mí no me importa y esta es la directriz. La gente sabe ya. A veces lo que no encuentran es la manera, que siguen gestionando en el poder. Mira, por dar otros patrones de poder, como cuáles son, ya dije, la amenaza extrema, pero el charoleo, te mando mail con copia al jefe, el chantaje, estás conmigo, con aquellos, la parte del aislarme yo solo, ¿no? La desacreditación, todos esos recursos. Entonces, sí es llevar al líder a decirle, el grupo te va a pedir cosas y tú eres el primero que tienes que querer cambiar, pero lo que te garantizo es que vas a acelerar el proceso de resultados, la calidad de vida. Y, por supuesto, las ganas de permanecer en el equipo. porque lo que pasa es que no tienen formas de trabajar bajo esquemas de colaboración, sino solo saben esquemas de poder. Y bueno, he escuchado en nuestros podcasts, estuvo aquí Salvador Alba, la parte de empoderar, de voltear la pirámide. El único camino es vía contrato psicológico, ¿no? Vía delegar. Entonces los líderes sí tienen que estar dispuestos a abrirse, a escuchar y a decir, yo quiero que el grupo me diga en qué tenemos que mejorar, ¿no? Y
Sí, se
siempre en
potencia
esta
muchísimo
reconocimiento.
todo, ¿no? Porque de alguna manera es cambiar el orden y en lugar de hacer, por ejemplo, una reunión para decirles qué van a hacer, es hacer la reunión para que ustedes me digan a mí como líder qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Eso es
Sí.
un cambio radical, ¿no?
Sí, y entender que además está en el contexto de una visión de empresa y de unos objetivos organizacionales y de unas metas. No nos vamos a inventar. Hay gente que le, una objeción a los que saben poco del contrato es decir, oye, pero es que luego me van a creer que somos amigos. Bueno, pues ojalá que sean amigos, pero el contrato psicológico no nos exime de que estamos bajo un encuadre claro, que el encuadre son las reglas del juego. Y es delimitar la cancha en la que jugamos, si sabéis si somos rudos o técnicos, o si vamos a ir más a la delantera o a la defensa. Es decir, nuestra disciplina táctica es independiente de estar conectados y de estar dispuestos a recibir apoyos mutuos, y es algo no utópico, ¿no? Porque tengo, pues no sé, he tenido el gusto de estar quizá con el 30% de las empresas de Fortune del top, y todos quieren pasarse a la colaboración y todos buscan esos caminos. Y como dijiste, a veces en las empresas familiares a los hijos les cuesta un poquito más de trabajo, pero dialogando el tema, los papás suelen decir, tienen razón, tengo que hacerme para un poquito para atrás. Y cuando tú empoderas a la gente, sacas también lo mejor de ellos si están en ese contexto, ¿no?
Alejandro, otro término que me llamó mucho la atención es el tema de accountability, que tiene el
Claro.
tema de responsabilidad y eso porque, sobre todo por una deporte luego mexicano de las excusas y de pues voy a dejarlo para mañana y yo no fui, fue el otro y no sé si me puedas ampliar un poquito ese tema.
Claro, mire, el accountability es un tema que se ha vuelto popular, que no tiene traducción. Si lo buscas en ChatGPT, te lo va a traducir con esa primera definición en lo simple de rendición de cuentas, y el accountability es mucho más que eso, ¿verdad? Si le preguntas más a Chat, también te dirá un poquito más. Pero el accountability es esa parte, hay un libro que es El principio de Oz, en el cual me basé originalmente, que son los que dicen es verlo, hacerlo propio, elevarme de las circunstancias y hacer que suceda. Y sin embargo, la propuesta del libro es, lo que trato de hacer con el accountability es llevar a la gente a lo que he llamado la parte de la colaboración sistémica, que es darme cuenta que yo tengo algo que ver en lo que pasa siempre. Siempre tengo algo que ver. Y normalmente fuimos todos condicionados al enfoque lineal. Que bueno, hasta las terapias han transformado esto. El enfoque lineal es, yo soy una causa-efecto, yo no fui, fue TT, y es que yo no estoy vendiendo porque compras no hace sus cosas, y compras le echa la culpa al almacén, y el almacén le echa la culpa a producción, ¿no? Y en un efecto lineal de no accountability, yo mando un mail y dije, oye, ¿tú qué bronca traes? No, pues yo ya mandé un mail. ¿Y tú qué traes? No, pues traigo un oficio. ¿Y tú por qué no tienes que ver? O sea, es que yo estaba de vacaciones. Nada tiene que ver. En el accountability basado en un enfoque sistémico, cada vez que ocurre algo, la pregunta es, ¿qué tengo yo que ver en esto? ¿Y cómo yo tengo que influir? ¿Y cómo yo sumo y hago parte de esto? Entonces, el entrenarnos en pensamiento sistémico, quiero que sepas que este me lo traje de la terapia familiar. ¿Qué trajo la terapia familiar? Paul Watzlawick, Palo Alto, ahí un lado de Stanford. Ellos revolucionaron el enfoque de te mando a mi hijo allá que lo chequen y que me digan qué tiene, a decirle a la familia, vénganse todos, porque él es el más sanito del grupo, ¿no? Y vénganse todos a asumir qué te toca cambiar a ti para generar un efecto en este adolescente que tiene su propio reto, pero yo como papá, ¿qué más voy a hacer? Y entonces cuando llevas el enfoque sistémico a las organizaciones, también la quinta disciplina de Peter Senge, también él lo menciona también, en donde yo me crezco y digo, ¿qué me toca hacer aquí para recibir un buen servicio? ¿Qué me toca hacer aquí para comunicar lo que necesito? ¿Qué me toca hacer aquí para hacer? Y ahí se da el accountability. Yo sostengo que el accountability no se ve en los resultados del negocio, sino en las conversaciones que tienen en sus juntas. Y ahí es donde se ve, ¿no? ¿Cómo abordan el problema? Y el problema, y con esto cierro esta parte de accountability, es que el que tiene un pensamiento lineal y de causa siempre busca culpables. Y el que tiene un enfoque sistémico y un enfoque de accountability, lo que busca son soluciones.
Soluciones.
Y es otro enfoque.
Definitivo. Oye, y esto nos llevaría a otro término que utilizas en el libro, me imagino yo que es el tema del engagement, ¿no?
Sí,
Este,
claro,
el de,
porque el
y de
engagement,
inclusive de sentirse como dueño, mencionas, ¿no?
totalmente, es el compromiso. El engagement es donde ya soy parte de la organización, donde su propósito y el mío están alineados, donde la visión hacia donde yo voy y la que yo tengo van en un mismo camino, en donde tengo puesta la camiseta, y eso deriva de todo lo anterior. No puedes vender el engagement en una cultura de poder. Y por eso se está tan conectado, ¿no? Y dentro de ese contexto, algo que no quiero dejar de mencionar hoy, estimado Alberto, en tu espacio, es la parte de la mística que deriva del engagement. Y con eso quiero dar un golpe fuerte porque la mística se escucha como algo mágico, algo esotérico. Si buscan en internet, yo me atreví a llamar la mística ¿a qué? Al máximo nivel de conexión, en donde los equipos ya llegan al grado, en donde se divierten, son parte, aportan. Yo sostengo que los equipos con mística, ¿cuál es la definición? Es donde cada quien no solo cumple su función, sino aporta su sello personal. Y esto llevado a los que nos escuchan, a sus empresas y a sus familias, ¿cómo puedo saber que no tengo mística? Porque la gente da el mínimo, porque la gente cumple con su chamba y no hay más. Me inventé un test poco válido para tus estándares, Alberto, que es el test de la fogata. Yo digo, cuando voy a una intervención de 2 días de un grupo directivo, les digo, déjenos en la fogata y ahí medimos todo. En unos equipos sin mística, ¿qué pasa en la fogata? Nadie, porque nadie da nada. Solamente toman una cerveza, comentan de política, de deportes, pero donde hay mística, yo les digo, a ver, ¿por qué sé que no hay mística? Porque tú cantas padrísimo, no cantaste. Tú sabes tocar la guitarra, ni la trajiste. Tú te sabes un taller de integración en el fuego, no lo pusiste. Nadie da nada. Esto, perdón que me desvíe tantito, pero en las familias se mide igual. Hay familias que les urge crear mística. ¿Y por qué saben que no hay mística? Porque mientras haya techo, comida e internet, todos son felices, pero nadie da nada, ya no se divierte, no hay servicio, no conviven, no dan ese extra. Y en la mística, vía conexión, es donde los equipos empiezan a dar esa variable de un equipo extraordinario. Y algo de lo que he visto también, Alberto, en estos casos es que los equipos con mística bajan la rotación, porque yo quiero pertenecer, si allá me dan 2 pesos. Pero aquí tengo un equipo fuera de serie, donde me toman en cuenta, donde soy mucho más que un rol, soy una persona, donde me siento. Digo, ¿cuál es la base de la psicología humanista? Que el ser humano quiere que pertenecer y contribuir. Y esos son los elementos de la conexión. Esos son.
Fíjate que no evité pensar cuando estaba leyendo tu libro que hay una estadística muy dolorosa que dice que alrededor del 60-70% de las personas están inconformes con su trabajo. Y yo creo que, digo, habría que preguntarles, pero creo que es mucho de esto que tú comentas, de que no hay mística, que van a fuerza y van solamente a tratar de sacar un sustento económico cuando hay mucho más detrás. De lo que uno hace, pues por mucho tiempo en su vida útil, vamos, ¿no? O sea, la mayor parte del tiempo nos la pasamos o dormidos o en el trabajo, ¿no?
Sí,
Entonces,
no, no. Y si
¿no?
el trabajo es una chamba y van a ser 40 horas, pues es un infierno y ya nadie quiere eso. Quieres una forma de vida, el trabajo es una forma de vida. Y no lo quiero idealizar porque trabajos muy difíciles, pero si yo logro crear en ese espacio de trabajo un ambiente de colaboración e idealmente de mística, el equipo es transformado radicalmente y los resultados también, que eso es lo que al empresario le va a interesar.
Oye, y algo también interesante que planteas es que más allá de la parte, vamos a decir, filosófica, conceptual, de aprendizaje, llamas a la acción. O sea, dices, bueno, es un libro que debe llevar a la acción, ¿no?
Claro, totalmente. Cuando alguna persona que sabe que yo trabajo en equipos viene conmigo y me dice, Alex, te quiero consultar algo, tengo un reto en el equipo, mi pregunta uno es, ¿cómo está tu contrato psicológico y cómo está entre ellos? Número dos, voy a preguntar, ¿cómo están las reglas del juego y están funcionando para el equipo o no? Y número tres, el equipo se divierte, comparte, tiene espacios para dar. Y ahí te voy a diagnosticar al equipo, independientemente que dé los resultados o no, porque si me dice, sí, estamos dando los resultados. Sí, pero ¿con cuántos cadáveres, con cuántos bultos, con cuánta basura y cuánto tiempo puedes mantener el equipo en ese máximo desempeño? Así que evidentemente que tenemos que ir dando esos cambios con lo que iniciamos hoy de paradigma, en donde esto, por lo hermoso y apasionante que es, Alberto, es que no es solamente en la organización. Si me voy a la familia, vamos a encontrar lo mismo. Si nos vamos a la pareja, vamos a encontrar lo mismo. Entonces es un cambio de paradigma de tu forma de abordar el mundo, ¿no? Y a veces se nos acaban los recursos. Es como si alguien ahorita me quiere sostener que una nalgada a tiempo le va a funcionar a un niño. Perdóname. Les faltan recursos a los que pueden sostener. No, es que me funcionó. Yo lo reto abiertamente y te digo, te faltan recursos. Tan te faltan que tienes que acudir a una nalgada. Y hay múltiples recursos en disciplina positiva de Jane Nelson, en muchísimos enfoques propositivos de qué puedo hacer vía conexión para que las cosas funcionen y que la relación se fortalezca. Así que es un tema apasionante, Alberto, por demás.
Muy bien. Oye, Alejandro, si alguien quiere contactarte, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tus redes sociales? No sé.
Claro, mira, yo estoy principalmente en la parte ejecutiva en LinkedIn, me pueden encontrar como Alejandro Molina, también en Facebook como Alejandro Molina Bortoni, y dejo mi mail, por supuesto, alejandro@revitalizacion.com.mx, y ahí me pueden contactar para cualquier consulta. Y bueno, el libro Factor Conexión, pues está en las principales redes de distribución, por supuesto, en Internet y físicamente también.
No sé si quieras agregar algo más, Alejandro, algo que creas tú que valga la pena
Con
por
mucho
ahí añadir.
gusto es volverle a repetir a la gente, ¿quieres obtener lo mejor de la gente? Busca la conexión. Busca la manera de escuchar y de crear acuerdos y de crear patrones que te hagan funcionar de mejor manera. Vía poder solamente vamos a alejar a la gente de nosotros.
Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro.
Te felicito, Alberto, por este espacio. Me siento muy orgulloso de ser parte ahora del historial de tus podcasts. Y enhorabuena y mucho éxito.
Gracias, hasta luego.
Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, tus críticas, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como @atobar.castro. Hasta la próxima.